siete?
Materiale Bemaco numero 3, el equipo campeón del ramo de la construcción, Construrama Bemaco, casa matriz, Avenida Ensenada, entre 9 y 10, Colonia Samante, sucursales en Avenida Ángel de la Guarda, Colonia Popular 89, y ahora la número 3,
en capítulo 7, vamos a hablar del matrimonio y vamos a hablar de las relaciones íntimas dentro del matrimonio, en otras palabras, el sexo. ¡Ay, hermano! ¿Cómo crees que vamos a hablar de eso? Y la Biblia habla de las relaciones que Dios ha creado para disfrutar dentro del matrimonio. Y hoy día el diablo está entrando para destruir lo bonito y lo bueno que Dios hizo para bien. Y está torciendo y cambiando y robando. Pero aquí en la palabra tenemos la instrucción de Dios de cómo tener una vida bendecida en el matrimonio. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración, y vuelven a juntarse en uno para que no les tiente Satanás a causa de su incontinencia. Ahora, hay tres áreas donde el diablo ataca en los matrimonios. El primero es en el área de comunicación. Es muy importante tener buena comunicación entre el hombre y la mujer. A veces la mujer dice, necesito un abrazo. Y el marido piensa, bueno, yo creo que al rato le voy a dar un abrazo. No, si ella dice, necesito un abrazo, es ya, ahorita. Entonces, hermanita, dile a tu marido, mire, necesito un abrazo ahorita. Y hablan de las cosas que necesitan en la intimidad. Hablan de las cosas que necesitan en la cuestión de los hijos, de la cuestión de la familia. Y no pongas a adivinar a tu cónyuge. Ahora, las mujeres son más abiertas a los sentimientos. Pero los hombres no. Entonces, si tú te estás sintiendo algo, pues dile a tu marido, porque él no está pensando lo mismo que estás pensando tú. Y la comunicación es muy importante. Una mujer que ha trabajado todo el día en la casa, pues limpiando la ropa, lavando la ropa, limpiando la cocina, preparando la comida, llevando a los niños a la escuela, todo lo que hace la mujer. Y si llega el marido a la casa y ve algo negativo, dice, ¿y por qué la cocina está tan sucia? ¿O por qué está eso? Todo lo que hizo la mujer es de como no tiene valor. Y tú como marido debes decirle a tu esposa que es la mujer más amada, que tú la amas y que es la mujer más bella. Es lo que necesita escuchar. No necesita escuchar que la ropa del niño está arrugado o que no está limpio el baño, la regadera. No. Tu esposa necesita escuchar palabras de ánimo. Palabras que levantan, no palabras que tumban. Igual mujeres. Aquí dice claramente en la escritura que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, tener relaciones íntimas. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y no se nieguen el uno al otro. Entonces, es importante que sepas que Dios quiere que disfrute las relaciones íntimas dentro del matrimonio. Ahora el diablo ha querido destruir lo bonito que Dios creó. Igual el diablo quiere entrar, así como la comunicación quiere destruir tu relación, también las finanzas. El diablo quiere entrar ahí para que malgaste el dinero, la lascivia, la codicia, que vas caminando por la calle y de repente ves unos zapatos y dices, ay, yo necesito esos zapatos. Como no tienes otros 20 zapatos ahí en tu casa. Ah, pero necesito ese zapato. Y es Satanás tentándote con zapatos. Ay, no, como yo tengo yo tengo mis propios gustos. Ay, la blusa, ay, es que es una blusa única. No es una blusa única, cualquier que la puede comprar. Pero para ti, diablo, te dicen, no, necesitas esa blusa, porque sin esa blusa no vas a estar feliz. Y el materialismo está destruyendo a muchos matrimonios, así como la falta de comunicación. Pero también la intimidad dentro del matrimonio está destruyendo matrimonios. ¿Por qué? Porque el marido que batalla, lucha, está sacrificando, gracias a Dios, los que están pasando dificultades económicas, las familias que no tienen ni siquiera un carro, ni siquiera una vivienda así buena, todos podemos disfrutar de las relaciones íntimas dentro del matrimonio. Y para el hombre es muy importante, así como para la mujer es importante lo que tú quieres preparar para la cena y quieres tener un pequeño dinero para el gasto, para que puedas comprar algo para los niños. Para él es importante disfrutar las relaciones íntimas, aunque a ti no tiene ninguna necesidad, pero para él es muy importante. Ahora dice aquí que no se debe negar uno al otro, y lo que sucede muchas veces es que el hombre está ahí trabajando todo el día, los 10 horas trabajando, y viene una muchacha y empieza a coquetearle con los ojitos. Y él dice, no, yo tengo mi esposa en la casa, voy a serle fiel, incluso tengo ganas de llegar a la casa, dar besos bien grandotes y esperar que los niños se duermen, ahí vamos a la recámara y bueno. Y ahí pensando todo el día en eso. Y llega a la casa, animado, feliz. Y la esposa dice, ay, que me duele mucho la cabeza. Ay, todos los días te duele la cabeza. ¿Qué te pasa? ¿No tienes unas aspirinas que puedes tomar? Y es importante, bueno, si tu esposa realmente tiene dolor de cabeza, pues hay que ser sensible. Tampoco es un texto para que llegues ahí y la trates como objeto sexual. Tampoco, hay que ser sensible a la mujer de lo que está pasando. Pero mujeres, tampoco es un pretexto para lo que tú quieres hacer, cuando tú quieres hacer como tú quieres hacer. Y hay mucha infidelidad, por eso dice, Satanás viene a causa de eso. El diablo quiere destruir tu matrimonio, así en la área de comunicación, en las áreas de finanzas, en la área sexual. Pero es muy importante que veas, cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué dijo? No está bien que Adán esté solo. Yo voy a crear una mujer para él y voy a inventar el sexo para que puedan disfrutar esto dentro de su matrimonio. Y feliz de la vida Adán y Eva. Incluso Salomón escribió y dijo, el que haya esposa, haya una cosa buena, buenísima, y encontrará el favor de Jehová. Pero te digo, si tú empiezas a utilizar las relaciones como una forma de manipulación y que le haces rogar a tu marido y esas cosas, estás mal con Dios. Igual si andas gastando mal el dinero, es pecado. El dinero que tienes tú no es tuyo, es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Y tenemos que orar. Cada peso que gastamos, oras tú antes de comprar algo, debemos hacerlo. ¿Sabes? Trabajamos mucho, sacrificamos mucho para trabajar, el sudor en la frente. A veces las mujeres no entienden eso, lo que nos cuesta trabajar, sudar, nos traten mal en la chamba, sufrimos, trabajamos horas extras sin quejarnos, sin que nos paguen más, y todo eso para dar un pequeño semana a la esposa, para que, pero que ella vaya a gastar mal el dinero, pues no, está mal. Mujeres deben orar antes de hacer el gasto. Y entiende que aquí entra el diablo. Aquí entra Satanás en la comunicación. Hombres, sean sensibles de ver a tu esposa y decirle la verdad. Que ella es la mujer más bella del mundo. Ahora, puede ser que le pase unos cuantos kilitos, pero no importa. No importa si hay unos tantos arrugas por ahí, no importa. Pero debes decir la verdad, la mujer más bella en todo el mundo. Pero el cristianismo, mucha gente aplica para los días domingos. Pero el cristianismo es para aplicar todos los días y sobre todo en la familia. Y sobre todo entre la novia y el novio, Cristo, la iglesia, entre hombre y mujer, en el santo relación, la santa relación matrimonial. Y es muy clara, no nieguen el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración y volverá a juntarse en uno, para que no les tiente Satanás a causa de su incontinencia. Ahora, dice aquí mutuo consentimiento. La esposa o el esposo no puede decir, pues fíjate que ya no vamos a tener relaciones por un tiempo porque vamos a orar a ayunar. Y si la esposa dice que no siente lo mismo, entonces tú tienes que acceder a ella y orar y ayunar y tener relaciones también. Porque eso puede ser manipulación. Hay mucha manipulación en el cristianismo. Lo veo con los jóvenes. El joven que dice a la muchacha, Dios me dijo que tú te vas a casar conmigo. Imagínate. ¿A poco? ¿Me voy a casar contigo? ¿Estás seguro? Sí, Dios me dijo. La pobre muchacha, pues no quiere ir en contra de la voluntad de Dios. Pues Dios no me ha dicho nada a mí, pero a lo mejor sí he escuchado de Dios, debo casarme con Él. ¡No! ¡No! ¡Que no, que no, que no! Si tú te vas a casar, Dios tiene que hablarte a ti, que tú te vas a casar con esa persona. No te caes en manipulación espiritual. Y hay mucha manipulación espiritual en los hogares. Hermanitas muy espirituales en la iglesia, pero su marido inconverso llega de trabajar. Ay, no puedo hoy, estoy orando a Dios. Y que el marido, pues que tu oración, ya no quiero nada de esa oración, yo quiero otra cosa. Pero la mujer tan espiritual, pero tan carnal, porque está desobedeciendo la palabra de Dios. Y se trata de negarte a ti mismo. Cristo dice, si quieres seguir en pos de mí, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Pero cuando uno dice, pues yo me siento, yo no tengo ganas, yo me siento mal, yo esto, yo eso, siempre haciendo excusas. Es como el hombre que le digan, pues fíjate, me siento mal, me duele la espalda, me duele el hombro, no puedo ir a trabajar. No, el hombre va a trabajar aunque arrastre su pierna, aunque duele todo. Y ahí está trabajando, recibiendo insultos y desprecio, todo lo que pasamos en la chamba. Todo para ganarle un dinerito para la familia. Es muy importante que la mujer aprecie a su marido y entienda lo mucho que lo ama por trabajar tan duro para sostenerle. Entonces ella también debe poner el mismo esfuerzo en la relación con él. Una vez yo aprendí una buena lección. Yo me sentía mal un día y mi esposa me decía que pues no sé qué arreglar algo de la cocina, como soy medio plomero, medio eso, medio aquello, pues hago un poco de mil usos en la casa. Pero no, me siento un poco mal. ¿Y sabes qué pasó? Llegó un amigo surfo y dijo, Juan, las olas están buenas, vamos a ir. Y, ¡ah, bueno, vámonos! Y de repente yo no sentía tan mal. Me agarré mi tablet con una sonrisa y mi esposo, ¿qué onda? Te pido que hagas algo y tú no puedes. Y ahora viene el surf y ya vas, ¿qué pasó? Y Dios me mostró, pues Juan, estás mal. Y desde entonces, pues ya me di cuenta, si él me pidía hacer algo, y yo digo, ¿qué haría si hago, podría hacer, puedo realmente echar esfuerzo, puedo levantarme? Sí, si mi esposa, mi reina, mi tesoro, ella me está pidiendo que haga algo, ¿no me voy a esforzar más todavía? Piénsalo. No, pero en la casa a veces estamos cansados, ¿verdad? Llegamos a chambear cansados. No, no me molesta, más tengo que tomar el sol aquí, ver el partido de fútbol, ya. Y también la mujer debe comprender que ha trabajado mucho, que no va a tener una lista de qué hacer llegando de trabajar. Ah, qué bueno, ya llegas a trabajar. Ahora, ponte a hacer eso, 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 eso. Entonces, para que descanse. Sea comprensible. Y cuando Dios bendice el matrimonio, hay gran gozo. Pero entiende que Satanás va a querer entrar en tu comunicación, va a querer entrar en tus finanzas y va a querer entrar en tu vida sexual para llevar frustración. ¿Y sabes qué? Muchos, hasta pastores, han caído porque Satanás ha entrado por esos mismos textos. Dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros, las viudas, que bueno les sería quedarse como yo, sin casarse. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Mi pastor, cuando habla de esa porción de la escritura, él dice, yo únicamente conozco un hombre que ha tenido el don de continencia, de no casarse. Porque la verdad es que yo en un tiempo yo tenía el don de continencia. Yo no quería casarme. Yo pasé 8 años en el ministerio antes de casarme, porque yo estaba predicando en todas partes. Como Pablo, él estaba siendo encarcelado, apedreado. Yo tanto que viajes que hice antes de casarme, que a veces me levantaba a la mañana y veía el techo y adivinaba en qué ciudad estaba, porque predicaba en todas partes. Entonces mi pastor dice, pues únicamente conozco a un hombre que tiene don de continencia, de no casarse, y Juan Domingo vive en Ensenada con su esposa y sus 3 hijos. Ya me casé. Entonces, ¿qué dices tú eso? Bueno, tú puedes tener un don, pero no tienes que usar el don toda tu vida. Es como el don de lenguas, el don de profecía. El don de profecía no quiere decir que estás hablando de profecía todo el tiempo, pero puedes ir sin casarse y no sentir la necesidad. Ahora, ¿cómo puedes saber si tienes el don de soltero o don así de continencia, como dice aquí? Pues no tienes el deseo de casarte. Si tienes el deseo de casarte, no tienes el don de quedarte solo, así de fácil. Y Dios pone el deseo. Incluso en mi vida, después de 6 años soltero, predicando y pastoreando, pues Dios empezó a cambiarme. Entonces le dijo a un amigo pastor, dijo, ¿sabes qué? Pues está cambiando la jugada un poco, pues ya quiero casarme. ¿Cómo lo ves? ¿Tienes una muchacha? Dice que no. Pero quiero una, a ver, pídele a Dios que me traiga una, ¿no? Y en ese tiempo, pues, había una mujer encarcelada ahí en Reynosa, en prisión, y Dios la iba alcanzándole para Cristo, después la llevó a discipularla un poco, después la trajo a la Ciudad de México, y después, en el tiempo perfecto, conocí a mi esposa y nos casamos. Pero fue una cosa que yo no esperaba. Yo pensé que iba a quedarme como Pablo. Pero también, como vamos del contexto, yo pensaba que Cristo venía en cualquier momento. ¿Cómo me iba a casar si Cristo venía en ese momento? Y aquí dice muy claramente, es importante comprender este texto. Vamos a brincar para seguir el mismo pensamiento. Después vamos a regresar a otro punto. Entonces, versículo 17 dice, pero cada uno como el Señor le repartió. Como Dios llamó a cada uno, así haga. Eso ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué es el circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se queda. El contexto es la venida próxima de Cristo. Fuiste llamado tú siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fueron comprados, no se hagan esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que está bien que el hombre se quede como está. ¿Estás ligado, mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción en la carne, y yo la quisiera evitar. Pero se diga, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como no se poseyesen, y los que disfruten de este mundo como no la disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Ahora, Pablo está diciendo aquí que a la luz de los tiempos en los cuales vivimos, no debemos ser afanados y aferrados a casarse o no casarse, como sea. En la ciudad de Corinto, como dije, era una ciudad como Ensenada, de mucha fornicación, de mucha perversidad, de mucha prostitución, de mucho homosexualismo. Y había mucha presión a los jóvenes entrar en la vida sexual antes de casarse. Y hay gente que dice, bueno, si se siente bien, ¿cómo puede ser pecado algo que se siente bien? Dios hizo relaciones para el matrimonio. Y aquel que hace las relaciones afuera del matrimonio está pecando contra su propio pecado, su propio cuerpo. Por lo cual, la enseñanza bíblica en ese sentido es que te quedes como estás. Si estás soltero, no te afliges. Si estás casado, no te afliges. Yo como pastor, yo he visto la gente, mucha gente que está casada, ya no quiere estar casada, quiere divorciarse, ya no soportan este marido, ya no soportan esta mujer, yo me quiero divorciar, ser libre, no, quisiera estar libre, ay, no aguanto más. Así dicen los casados. Y los solteros, ay, no aguanto ni más, o sea, soltera, yo quiero tener mi maridito, mi esposito, quiero tener. Pero así somos. Siempre se ve más verde el pasto aquel lado del cerco. Siempre vemos, se ve mejor lo que está por allá de lo que tenemos nosotros. El contexto es eso. Si te casas, cásate para Cristo. Si te quedas soltero, quédate soltero para Cristo, para servirle más. Y aquí habla Pablo más, dice, hablando de eso, dice, asimismo, versículo 34, diferencia entre la casada y la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Unos tomaron este versículo para decir que el sexo hace uno no santo. No, la palabra santo quiere decir apartado. Es ser apartado de las cosas de este mundo para dedicarse a servir al Señor. Tal como yo comencé, cuando estaba dedicado nada más a las cosas de Dios, no estaba casado. Y el soltero o la soltera puede dedicarse más tiempo al Señor, pero tiene que tener su propio don. El que se quede soltera y no quiere ser casada, está frustrada. Dice, versículo 35, esto lo digo para su provecho, no para tener el lazo, sino para lo honesto y decente, porque sin impedimento se acercan al Señor. Es la idea de acercarnos a Dios. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. En aquellos años, los papás entregaban a las hijas para casarse. Pero tú puedes hablar de eso, de tu propia vida. Si te casas o no te casas, que no sea por necesidad, dice 37. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y está resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. O el que quiere guardar su propio cuerpo, está bien. De manera que el que le da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento también hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras el marido vive. Pero si el marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero mi juicio, más dichoso será si se quedara así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Los de Corintios hablaban de tener el Espíritu de Dios y decían que no deben tener relaciones porque es pecado tener sexo. No. Todo lo que Dios creó es bueno dentro del matrimonio. Pero también es importante aquí en el texto ver que Dios quiere bendecir a los matrimonios, que sea un gran gozo, una gran alegría cuando Dios trae la pareja, que puedan siempre gozarse, porque Dios creó las cosas para disfrutar. Y es verdad que hay poco tiempo que venga Cristo, pero podemos uno de nosotros servir a Dios mejor casado que soltero. Entonces la idea es servir al Señor, y como pareja, como familia, Dios tenía a ti allí en ese lugar para que sirvas al Señor, porque Él viene pronto y Él quiere que estemos sirviéndolo.